Estoy con Matías Rivas y con Rafael Gumucio para dar comienzo a esta terapia chilensis que cierra esta semana, la semana del frío, la semana del feriado del 21 de mayo. Tenemos varios temas que tratar. He coincidido con Rafa Gumucio en una película, en la película En la piel, de Matías Vice, que es como la segunda película que hace Matías Vice sobre esta trama, la trama de dos amantes que se encuentran básicamente a raíz de sexo, pero que durante el desarrollo se empiezan a conocer un poco más y empieza a surgir lo que podría ser una relación. Él hizo hace ya varios años la película En la cama, donde los personajes eran más jóvenes y se desarrollaba entera la película en un mismo espacio, en la pieza de un motel. Los amantes venían de una fiesta, entiendo yo, y durante el desarrollo de la película, como digo, se iban conociendo un poquito más. La película tiene guión de Julio Rojas. Esta segunda película fue filmada en la República Dominicana, varios años después de la anterior. No quiere ser un remake, aun cuando la historia, la trama es la misma. Aquí se alargó, no transcurre solamente en una noche o en un día, digamos, sino que transcurre a lo largo de sucesivas semanas, porque los amantes se encuentran los días jueves. Se encuentran los días jueves y quedan de encontrarse, digamos, porque obviamente no solamente es el sexo lo que tienen, sino que empiezan a conectar emocionalmente. Nunca queda claro cuánta conexión hay, digamos, por qué vuelven a encontrarse. Vuelven a encontrarse, claro, por sexo, pero también por algo más, pero nunca sabemos muy bien qué es ese algo más. Ella es una chica que está casada, él es un tipo que está con algunas indefiniciones de orden profesional.
Casado también,
sí. No, ninguno de los dos está muy contento con su patrimonio, pero ninguno de los dos también viene huyendo de un fracaso matrimonial o de un desastre matrimonial. Esa es la película.
¿Quiénes son los actores, perdona?
Los actores son actores dominicanos. Uno se llama Josué Herrero.
Pero no son de acá, digamos.
No son de acá. Y la niña se llama Eva Arias. Entiendo que la niña fue Miss República Dominicana.
Por eso te preguntaba, porque
Es bonita, no es muy expresiva.
No es muy expresiva.
Y claro, él es bastante bueno.
Sí, él tiene un rostro muy latino.
Así. Sí, y tiene un rostro como simpático y gentil. Ella es un poco más dura. Sí, a mí me pasó lo mismo que me pasó con la cama, que es como está conectada sentimentalmente, pero a través de personajes que son bien poco interesantes y bien poco importantes lo que les pasa. Son jóvenes, son guapos, y eso permite que uno vea la película hasta el final, digamos. Si fueran un poco más feos y un poco más normales, quizás la película sería más bien gore que tan estética. Y me parece que los guiones de Julio Rojas están muy bien construidos, pero Matías Vice toma la resolución, que creo que es muy equivocada, de hacer que los actores lean el guión, o sea, reciten el guión idéntico a como está escrito, y no lo improvisan. Entonces son textos que parecen como falso, que es un tipo de texto que se llama, que es como el falso cotidiano, ¿sí? Uno dice
textos que le quedan grandes a los personajes,
ni siquiera, pero también la cosa dura es como era abril, comienzos de abril, Esas cosas cuando uno las escribe, cuando uno lo lee en una novela, uno siente que ese diálogo, ese diálogo parece como natural. Pero cuando uno lee un diálogo natural, por ejemplo, si uno lee un diálogo de Hemingway o de cualquier novela natural, leída en voz alta, no es natural, digamos, es natural leí. Entonces, están escritos, digamos, los personajes, y los diálogos están escritos, no están vividos, digamos, ni
y no hay emociones sexuales porque trata de eso, ¿no?
Sexo sí hay, es un sexo bastante desinhibido, sí. Bastante.
O sea, para mayores de 18.
Sí, sí, sí. Pero son cuerpos tan. El cuerpo de ella es demasiado. Me pasó. El cuerpo de ella es tan perfecto, porque además creo que está como operada de los pechos, digamos. Esos pechos que no se mueven, que vuelven a su lugar, digamos, a mí me inspiran muy poco. Me produce una cierta distancia.
Y no sé, no hay cariño, no.
Ahora, yo rescato de la película, a ver, como cierta empatía que tiene Matías Vice con los temas de la pareja. Yo creo que a veces encuadra bien, a veces, a ver, me estoy refiriendo a dimensiones visuales de la imagen, digamos, que están más allá del guión, y eso le resulta bien. A mí me parece que está filmada demasiado en primer plano, y los actores no dan para tanto primer plano. Yo le habría sacado más partido al escenario, al contexto. Ellos se reúnen en el departamento de una amiga de ella, un departamento que me parece también no muy bonito, ¿no? Me parece bien feo, pero más allá de lo bonito o feo que sea, yo creo que debió haber jugado un poquito más con las distancias, con el contexto. Me habría gustado que la película tuviera más puesta en escena en ese sentido.
Sí, yo creo que hay que darle un premio a la consistencia a Matías, sí. Ese, porque si hay alguien que es obsesivo con los mismos temas,
tú sabes que a mí me encanta una película suya que se llama La vida de los peces.
A mí
me encanta, me encanta.
A mí me gusta la
encontré de una sutileza, de una belleza, y encuentro que ahí se la jugó por lo que yo llamo puesta en escena, digamos, por incorporar el drama de los personajes a un espacio. Y por darle.
A mí me gusta una que se llama Sábado, que es la primera que hizo.
Sí, pues era buena.
Que es mucho más salvaje, completamente falta de rigor. Es decir, una película que es la historia de una mujer que la dejan pagando en el altar, o sea, que le cancela, y entonces la cámara en mano, ella va a hablar con su novio. Una película muy incorrecta, y yo creo que para mi gusto era la mejor de Vice, porque no tiene nada de Matías Vice, no es contemplativa,
claro.
no es alemana, digamos, pero claro, pero yo creo que él tiene muy claro por dónde va su tiro, y uno no puede decir que está engañando. Eso es lo que a él le interesa. Yo no sé si a mí me interesa mucho.
Son como esos amores fríos, ¿no?
Oye, dos palabras sobre una película bastante vanguardista, experimental, que ha estado dando el Centro de Arte Alameda. La película se llama Las Hijas del Fuego, es dirigida por un cineasta argentina, Albertina Carri, que tiene larga trayectoria. Ella es muy célebre por haber hecho un documental que se llama Los Rubios, sobre sus padres desaparecidos, y es un documental, digamos, donde hay testimonio, donde hay animación. Es un documental muy libre, donde aparece incluso el equipo de rodaje del documental, en fin. Después hizo una película que yo recuerdo que se llama Géminis, me interesó un poco menos, que es una historia ambientada en el barrio alto, en la clase alta argentina, alta burguesía, un tema de incesto familiar, y esta es una película de lésbica, militante, dura, con intencionalidad política, y que pertenece a eso que la teoría se llama el post-porno. En la elaboración teórica, el postporno. Yo no tengo muy claro qué es el postporno. Esto es una película, es la historia de dos mujeres que se encuentran en Ushuaia. La película asume que ellas ya tienen una relación, hay un tiempo en que no han estado juntas, y la película parte con una larga escena sexual de ellas juntas, y después ellas se van a venir, nunca me queda claro si se van a venir hacia el norte o van a ir a otros lugares del extremo sur argentino. Lo concreto es que van a ir reclutando a medida de que avanzan, a medida de un viaje que hacen en una combi, van a ir reclutando más mujeres, y van a ir viviendo la sexualidad en términos bastante desenfrenados, orgiásticos. Y eso es la película. Lo llamativo, digamos, que estas no, la película es bien porno, pero lo llamativo, lo que llama la atención, digamos, es que no son cuerpos de mujeres, no son mujeres, digamos,
de porno.
Claro, como tú las ves en el cine porno, puede haber mujeres que pesan 150 kilos, digamos. Son mujeres, algunas viejas, otras más jóvenes. Y la película es muy reiterativa en esa dimensión. Llama la atención que hay penes, pero penes de plástico, de juguetería.
No hay hombres, ni ninguna especie.
Hay hombres que quedan como imbéciles dos veces, pero son apariciones muy circunstanciales y en absoluto asociadas a escenas eróticas. La película tiene muy poco erotismo. Si es por erotismo, yo diría que nada. Pero también a veces me pregunto si el post-porno no es el viejo porno, pero un porno para minorías. No lo tengo claro. Para minorías, y en este caso a lo mejor esta película es muy porno para el mundo lésbico.
Es un concepto poco fácil de definir, pero lo que yo sí entiendo es que hay una crítica a la pornografía que se llamaría el post-porno, que está hecho por mujeres y por cuerpos que no son perfectos.
Ya.
Pero no sé si eso encierra todo.
A mí me llama la atención, porque tú, yo que hay algunas escenas de sadomasoquismo. Claro, en el sadomasoquismo siempre hay dominio y hay sumisión. Y yo pensaba, digamos, yo habría dicho que en el discurso político lésbico más duro, eso estaba vedado. Aquí.
No, pues se parece que los que están vedados son los hombres.
Sí, sí, está vedado, menos lo hagamos nosotros.
O sea, los hombres están vedados, y sobre todo en el cuerpo transformado en objeto.
No, sí, es el quién. Ya. Es que es lo más peligroso de esta opción política, que importa más quién hace las cosas que qué hace.
Quiero decir que la película termina con una escena que puede durar unos 12 minutos de frontal, una masturbación femenina. Muy larga, muy explícita.
¿Pero esto pretende patar? Perdona la pregunta, porque
no, mira, a mí la película, la verdad es que me aburrió mucho y me queda grande.
Ya, porque
pero reconozco que en algunos momentos esta mujer filma y tiene puesta en escena.
Ya.
Por ejemplo, en ese cuadro final que estoy diciendo, se entrevé por las piernas que hay una orgía dentro de la casa donde esta mujer se está masturbando en su exterior.
El contexto.
Y es claro, y eso, a ver, eso genera algo, algún tipo de, no sé si de emoción, pero de a ver, es un momento cinematográfico, yo creo, más o menos potente. Sí. Esta película sin duda que es muy provocativa, sin duda que es muy experimental, y hasta donde yo entiendo, incluso el Festival de Locarno, no estoy hablando de Cannes, lo rechazó porque dijeron too much.
Ya. Chuta. Bueno, está bien que la estén dando acá entonces.
Sí,
interesante.
Eso, o sea, me parece bien que estemos, no hayamos caído en ese tipo de censura.
Vayamos al mundo de los libros.
Yo, por lo menos yo leí.
Que tantas satisfacciones y frustraciones nos da.
A mí, por lo menos, me ha dado bastantes satisfacciones.
Esta semana.
Qué bueno.
Esta semana.
Qué bueno, ya.
Sí. Me leí muy rápido.
Dichoso tú.
Sí, muy rápido y recomiendo a la gente, está de moda además, el libro que se llama Mi año de descanso y relajación, de Otessa Moflich. No sé, tiene un apellido impronunciable, no sé.
A ver, déjame ver.
Pero el libro, publicado por la editorial Alfaguara.
Moflich.
Bueno, es una, norteamericana descendiente de padre iraní, entiendo, algo así.
Madre croata y padre iraní.
Claro,
la bueno. Mejor mezcla.
Y la cuestión es que el libro, que aparece una mujer antigua en la portada, eso perturba mucho. Lo único que perturba, porque es un libro hiperactual, que trata de una joven que está muy aburrida a sí misma y que empieza a consumir una serie de pastillas para quedarse dormida, y determina tomarse un año de su vida dedicada a no hacer nada y a dormir. Se queda dormida 3 días, pide comida, no sabe lo que se está haciendo mientras está en estado de sueño, tiene amigas, y sobre todo un libro que especula. Por supuesto, está basado en una novela clásica, que Ovlomov, sí, digámoslo así, que una novela rusa de alguien que no se mueve de la cama. Es un libro sobre alguien que se dice ya estar en cama. Aparte de eso, que aparentemente es fome, para nada, porque la cabeza de esta chica es muy divertida. Tiene una amiga que la va a ver, que piensa absolutamente lo contrario de ella y que en algún momento la trata de sanar.
¿Tiene humor?
Tiene humor, tiene mucho humor, tiene cero moralina. Aparecen hombres con los cuales ella tiene relaciones conflictivas, porque tiene un novio que se va con otra mujer, pero sabe seducirlo. Mira, me pareció bien escrita, muy bien escrita, muy entretenida y fácil de leer.
Califica.
Y absolutamente sorprendente. O sea, tú no sabís qué iba a pasar en la página siguiente. Mira, porque ella, bueno, aparte de aprenderse una cantidad de nombres de pastillas que uno toma, o que con lo cual se pueden dormir, y es la relación de esta mujer con una psiquiatra, también hay que decir que esta psiquiatra, que le recomienda tomar todas estas pastillas, que es un poco loca, es una...
Ya.
Mira, sí, los personajes que están
alrededor... hay casos así.
Sí. La recomiendo, está a la venta, es un bestseller en todo el mundo, o el mundo...
Mi año de descanso y relajación.
Sí. No va...
El nombre de Madame, prefiero no pronunciarlo.
Sí. Mucha gente se siente un poquito identificada con esto, porque tiene que ver con el mundo de los rabotriles, con el mundo, claro, de los remedios, digamos.
Sí, yo vi algunos remedios y los conocía.
Ya. Claro. Entonces, es un poco para... También los aficionados, digamos, así, a los paraísos artificiales, claro, tendrán aquí un gusto. Leí otro libro, que no lo leí completo, pero sí algunos cuentos muy buenos, que es de una escritora norteamericana ya fogueada, como dice, A.M. Holmes.
Gran escritora.
Gran escritora, autora de libros que, por ejemplo, La hija del amante, que es un libro que es muy como emblemático para ella, su autobiografía, y de varias novelas y libros importantes. Este libro, ¿son cuentos de ella?
Cuentos.
Mira.
Días temibles.
Días, señor, temibles. Yo recomiendo un cuento que se llama ¿De quién es la historia y por qué no se le podía sacar de la cabeza? O sea, está muy bien hecho lo que Rafa estaba hablando de los diálogos, rapidísimo, cruel, absolutamente crítico, de las parejas, de la clase alta. Ella es la escritora con más perversilla de la norteamericana que hay en la actualidad, la más mordaz. Y creo que en este libro apunta absolutamente a lo que viene desarrollando, pero lamentablemente se le coló una influencia, el realismo mágico.
Dios mío.
Y tiene un par de cuentos de realismo mágico.
Llamemos a la policía.
Claro, que los mata. Ya. Cosa que no había aparecido nunca, ni en sus novelas, ni en el resto de su obra, digamos así. Así que me imagino que para los norteamericanos puede ser una novedad, pero para uno es intragable. Cuando se va, digámoslo así, empiezan a volar.
Pasarán años, pasarán siglos antes que nos podamos librar de los virus que expandió, sí, bueno, sobre la literatura universal, esa enfermedad que se llamó el realismo mágico.
Pero imagínate que hay autores como Salman Rushdie.
No, es que ese ya lo perdimos ya.
Que son, y hay una cantidad de autores en Norteamérica. Por ejemplo, este tan celebrado ahora, Cestereu, ¿cómo se llama? Un escritor polaco que está muy celebrado. También son hijos de la influencia del boom.
Sí,
claro.
Es que el boom y el realismo mágico no habría que separarlo, pero bueno.
Oye, yo empecé a leer un libro, me acordé de, a raíz del que trae Matías, Días Temibles, de la M. Holmes, La única historia, de Julian Barnes, que es una novela, la más reciente suya, sobre una relación afectiva, una historia de amor entre un chico de 19 años y una mujer de 48, en la Inglaterra de los años 50-60. Debo decir que inicialmente no me gustó mucho porque a él me pareció una relación muy, muy destituida de sensualidad, de erotismo, de erótica, digamos. Y a mí me parece que una historia de amor con esas diferencias además de edad debiera tener ese...
Amigos, todo, no pude.
Ese componente, digamos. Pero después reconozco que la novela se empieza a armar y se arma muy bien. Muy bien, no a partir de ahí, o sea, no, la dimensión erótica pasó a mejor vida, digamos, pero...
Casi ensayística, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la sensación que tuve.
Y a ver, y no la he terminado, pero la novela ha ido adquiriendo una densidad que desde luego hace que se me suba mucho en relación a la decepción, a la relativa decepción con que me leí el primer tercio.
Oye, Héctor, fíjate que hay un libro de Julian Barnes sobre arte y lo compré, bastante buenísimo. Son ensayos sobre artistas, casi todos franceses.
Es que el más francés de los...
Eso, Pierre Bonnard, Cézanne...
Claro, de los novelistas británicos.
Por eso te iba a decir, yo también compré la novela de Julian Barnes y empecé a leerla y... No es que la haya rechazado, sino que dije, aquí estoy entre una mezcla de un ensayo, esto se va para el lado del ensayo de sobre el amor, digamos, no sé, ¿no? O por lo menos esa era la sensación que tenía yo. Y claro, está vendida como una novela mucho más sexy.
Claro. Al final es una novela sobre la memoria.
Sí, eso es lo que...
Sobre la memoria, sí.
Yo compré y estoy leyendo el libro que tú trajiste, Matías, que se llama...
Algunos libros
de M. Foster, que son emisiones radiales que Foster hizo para la BBC y en exclusivo lo hizo para la onda que llegaba a la India. Lo hacía desde Londres, pero se supone que su radio escucha eran hindúes. Y M. Foster es un gran escritor y un gran ensayista sobre literatura, sobre todo. Voy a recomendarle su libro sobre cómo escribir novelas, digamos, un libro sobre el arte de la novela. Y en este libro tiene esa amenidad que trabaja para la radio y para radio escucha. Entonces, explica cosas que para un especialista en literatura o para un lector normal serían como no explicables. Y eso hace que el libro sea muy, muy entretenido.
Pero está buenísimo el libro.
Porque...
¿Cómo se llama el libro?
Se llama, repite, Algunos libros, las charlas de M. Foster en la BBC.
Claro, son cosas como por qué hay que leer, de qué sirven los libros. Cosas
crónicas bélicas, los libros no tan buenos. O sea que... Yo también lo compré, lástima que es un libro carísimo,
carísimo.
Alfa de Kai, está publicado por Alfa de Kai, que gracias a Dios llegó de nuevo, digamos, o sea, a Chile a un precio prohibitivo. Es un libro realmente entretenido, como dice Rafa, que son ensayos, pero ensayos para ser leídos en la radio, por ende tienen como una especie de pedagogía leve.
Él es el autor de Maurice, de autor
sí,
de
Pasaje a la India.
Pasaje a la India. Se han hecho varias películas.
Una habitación con vista.
Claro, una habitación con vista.
La especialidad de la pareja Marchand Ivory,
claro,
son como cinco películas con él. Es un autor muy, muy, muy fino.
Hombre
muy
de los años 30, 40, 50.
Fue, claro, ¿no? De Bloomsbury. Fue parte de los Bloomsbury.
Coqueteó por ahí.
Pero sobre todo es un gran ensayista sobre el tema literario y...
Un gran prosista. Tiene una escritura...
Sí, impresionante.
Impresionante.
Pero sobre todo cuando te explica cosas como súper básicas, es muy bueno porque él se obliga a sí mismo a retroceder hacia... Y dice, hoy estoy pensando en mi auditor debe ser un hindú de mediana edad que está en su casa en este momento escuchando, entonces...
Le hace un homenaje a la India.
Sí.
Hecho por un inglés, lo cual es bastante... Este libro... saltó
ahora son él se dirige a la India, digamos, en los tiempos que la India era parte del imperio,
sí, ¿no? Sí,
Claro.
La BBC tenía como distintas longitud de onda, entonces una longitud de onda era para Australia, otra era para la India, otra era para Inglaterra, y él, no estando en Londres, trabajaba en la BBC para la India. Y el género de charlas,
la guerra está entre medio, ¿eh?
Sí, el género de charlas radiales es súper interesante de analizar, porque están las de Orwell, que son muy buenas, están las sobre todo las de Walter Benjamin, que también son muy buenas, y debería quizás alguien hablar de eso, ¿eh? De la cantidad de libros que hay de charlas radiales de escritores. Que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo aquí, y han dejado libros que son interesantes. El de Walter Benjamin, que está en Wells, es maravilloso, donde él va contando historias sobre las brujas, sobre la biblioteca, y es otro Walter Benjamin que el de los ensayos, aunque sea que él mismo, digamos, pero es un Walter Benjamin para auditor distraído que está en la tarde y que está sintonizando. Entonces se esfuerza a ser mucho más directivo y mucho más contador de cuentos.
Y son muy visuales todo lo que hablan, porque hacen que la gente se imagine cosas. Si una radio, claro, donde no está acompañada de imágenes.
Claro.
Entonces, los detalles. Yo recomiendo mucho el libro, incluso, como te diría, como una introducción a la literatura. O sea, como alguien que es joven, que quiere...
Claro, y es un escritor... A ver, por decirlo así, muy muy comedido, muy
total,
muy
no exagera nunca,
claro, muy
flemático
y muy hospitalario con el lector.
Súper, su prosa. Este libro saltó como a la fama, porque es un libro que existía, porque Sadie Smith, que era una novelista inglesa en un momento de plena esplendor de ella.
Sí, pues, ella fue
cuando era reina, digámoslo, claro, así, única, reseñó este libro y lo puso por el cielo. Cuestión que hizo que viene el epílogo, es de Sadie Smith.
Ya.
Yeah. Le da un tono más sexy al libro, digámoslo así. O sea, lo actualiza. Entonces, habla de Shakespeare, del Bad Vagita, de, no sé, de Montaigne. Pasa por todo esto con una suavidad y con una capacidad para seducir. Y uno, tanto estas charlas fueron escritas. Aunque es curioso que la gente... O sea, cuando uno las lee, se imagina perfectamente la voz. Porque están escritas para tener una voz.
Claro.
Ese es un efecto de la lectura que yo podría decir, como a propósito de lo de Rafa, que sería propio de este género. Que uno, cualquiera de estas charlas que lea...
Ahora son charlas preparadas, oye, con...
Súper preparadas.
No, o sea, vivían de eso.
Claro,
eso,
claro, o sea, es los tiempos donde de la radio donde previos a la... A la improvisación,
previo. Eran leídas.
Bueno, pero todavía.
Previos a la conversa.
Yo estuve en Inglaterra un tiempo y escuchaba la BBC, y es una cosa impresionante, porque el que nadie habla sin un texto, y son textos deliciosamente complejos, con todo tipo de postproducciones. Realmente uno piensa que están en cine en vez de estar en la radio. O sea, uno prende la radio y uno ve todo, ve lo que te hablan, cacha. Y eso es realmente un arte mayor.
Oye, está muy de moda, y no dejemos pasar esto, los audiolibros.
Sí, pues.
O sea, ya dejaron de ser para los ciegos, sí, digámoslo, sí, así. Sí, y son, sí, la gente viaja, sí, y sí, se lleva libros, sí, libros, sí, contemporáneos.
Escuché uno de Kate Winslet leyendo Matilda de Roald Dahl. Es impresionante. Hace 40 voces distintas, la Kate Winslet, la misma de Titanic, y todas son desopilantes, y lo hace increíblemente bien.
Hay
mucho así.
Hay mucha onda con eso, con el audiolibro.
Hay varios registros en eso, porque hay unos que son medios casi como radioteatro.
Sí.
Que son...
Con varios actores.
Yo diría que son...
Los más fome,
y hay que tomar un poquito de distancia. Pero hay otros que son incluso de un lector, ¿no? O sea, un... Claro, alguien que lee el libro.
A veces lo suben a internet, a
con
YouTube.
Con bastante neutralidad.
Sí, y a veces hay un autor leyendo algunos poemas, su libro, fragmentos, y eso está bueno.
¿Ya pensaste qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoce las soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. Moller y Perescotapo lo invita a vivir una nueva bitácora en Edificio Lingue, frente al Parque Costanera Sur, en construcción. Visite sus pilotos en camino el Parque 100 Vitacura. Más información en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición del programa. Que tengan un estupendo fin de semana, que descansen. Nos volvemos a encontrar el lunes en la edición normal de Derecho Chilensis y en la edición de fin de semana el próximo viernes. Muy buenas noches.
Buenas noches.